Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Al aire en Hipervínculo, lunes 14 de enero de 2019 a las 9 de la noche con 3 minutos. Yo soy Camila Sánchez Bolaño, como todas las noches está aquí conmigo Jorge Ceja Morán. ¿Cómo estás?
Hola Cam, muy bien, muy contento de comenzar una nueva semana. La verdad es que fue un fin de semana un tanto agotador, me sentía como un poquito malito. No sé, como que la temperatura de la noche a la mañana bajó.
Sí,
y a mí me agarró desprevenido. Y la pasé un tanto mal, pero muy contento, como que leyendo desde la cama todo lo que sucedía, librándome de las largas filas en las gasolinerías.
Bien, eso muy bien.
Y muchas cosas.
Ustedes allá afuera, ¿cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana? Les recuerdo el WhatsApp 5543-77125. Esta noche está en manos de Jorge Ceja Morán, que viene además vestido de inspector. Está muy elegante el señor con una gabardina. Si están por ahí a la mano de una computadora, pueden verlo en la webcam, en la página de MBC Noticias.
Para que se emocionen un rato.
.com. Está emocionante, les digo que está emocionante.
Flamante.
Sí, flamante este muchacho. También el teléfono en cabina, 5166-1025. Y sí, un fin de semana en el que pasaron muchas cosas. Y además, el tema de la gasolina, que siguió dando de qué hablar. En realidad, yo todavía el sábado y el domingo veía filas afuera de las gasolineras, ¿no? Sí. Que hubiera pensado que el domingo sería el día de decir, ya, hoy de plano vamos a descansar y no vamos a ir, y no. Sí hubo quien se fue a formar justamente por eso en domingo.
Sí, a mí me tocó ver el momento probablemente más triste de la noche de algunos, todos los que estaban formados ahí en la Nápoles, en la calle de Dakota, si ustedes me están escuchando. Así el momento exacto en el que toda la fila estaba a las 8:40 de la noche, sale un repartidor y dice, ya no hay. Y así todos dicen, no
llevo cuatro horas formado.
Ya ni tocar el claxon.
Claro, ya no sirve de nada.
Solo se dieron,
resignarte e irte.
Y ya sabes, los clásicos, de repente como que unos se quedaron ahí. No, jefe, a mí ya véndame, anda.
No, sí, es que no hay.
No hay nada, no tengo ni para venderte.
Sí, así es.
Así que queremos saber ustedes cómo le están pasando. Ya platicaremos más adelante con las chicas de Te lo Cuento lo sucedido de la gasolina. Pero lo cierto es que las encuestas siguen apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así es, justo.
Allá fueron ustedes.
Claro, pues la gente sigue esperando resultados y esta es una estrategia que puede darlos. Así que también es muy pronto para ya estar tomando ese tipo de decisiones. Pero vamos a hablar más sobre esto y sobre otras cosas que sucedieron hoy el fin de semana en nuestro resumen.
Aún hay tiempo para informarte.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, urgió a los diputados federales a aprobar el dictamen de la Guardia Nacional con los cambios perfilados en los últimos días, como el hecho de que el mando será civil y que no se afectarán los recursos de las entidades y municipios para seguridad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación seleccionó este lunes a los primeros 30 aspirantes a ocupar el cargo de magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Alto Tribunal citó a los candidatos a las sesiones que se llevarán a cabo el lunes y martes de la próxima semana con el fin de realizar las entrevistas. Después de ello, los ministros elegirán a los aspirantes que integrarán las 5 ternas que se enviarán al Senado.
La Comisión de Justicia del Senado de la República inició la primera jornada de comparecencias de los 27 candidatos a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República. Entre los candidatos que han acudido a exponer su plan de trabajo ante los legisladores se encuentra Eva Verónica de Gibbs Zárate, quien fue incluida en la terna presentada el año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de fiscal general.
Al presentar un balance de las operaciones en contra del robo de combustible desde el 20 de diciembre pasado, Santiago Nieto, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que se detectaron actividades inusuales con manejos de más de $10,000, así como cambios en las conductas financieras, en torno a estaciones de servicio de hidrocarburos ubicadas por los 6 ductos más afectados por el saqueo de hidrocarburos en el país. 5 casos han sido puestos a disposición de las autoridades, entre ellos un empresario, un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local y un expresidente municipal.
La falta de combustible en estaciones de servicio en la capital del país y otras entidades, derivado del cierre de ductos para evitar el robo de hidrocarburos, afecta la planeación en la industria, señaló Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN. También explicó que por ello necesitan disponibilidad del gobierno e información para que puedan continuar con la planeación.
Y en el puerto de Veracruz todavía hay 34 buques que transportan combustibles en espera de ingresar para descargar. Algunos llevan ahí algún tiempo, pues según la página de tráfico marítimo se encuentran desde finales del mes de diciembre, mientras que otros apenas están llegando.
Pues así es como nosotros vamos comenzando este programa. Leíamos aquí que distintos sectores ya empiezan a molestarse por las pérdidas que hay. Hoy igual muchos periódicos lo traían, lo que están perdiendo en el Estado de México, en el Valle de México y el Valle de Toluca. Miles de millones de pesos que se están perdiendo, muchos alimentos perecederos. Pues bueno, sin duda.
Claro, que es que de alguna manera empieza a afectar la economía porque el combustible, pues es la manera en la que se mueve, ¿no? Es lo que se necesita para que se mueva absolutamente todo lo que llega a este país, todo lo que se transporta de un estado a otro, alimentos, comodidades, absolutamente todo, ¿no? Entonces todas las industrias empiezan poco a poco a sentir, obviamente, los rezagos de la falta de combustible, algunas primero que otras, ¿no? Y eso es justo lo que dice la CONCAMIN, ¿no? Ya estamos empezando a sentir esto y no nos importa mientras nos expliquen cuál es el plan, ¿no? Que es un poco lo que ellos están pidiendo. Va, pero díganos qué está pasando, qué tenemos que hacer, qué esperar, qué no esperar, ¿no?
Y que hemos hablado poco sobre las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Te acuerdas la primera vez que dio esta conferencia en un lunes que decíamos las benditas redes sociales? Y que pues nos reíamos un tanto porque al final del día era la manera en que nosotros íbamos a consumir estas conferencias de prensa, que al inicio la verdad es que a mí me tenían muy entusiasmado. Conforme pasan los días, en lo personal, y yo quisiera saber ustedes qué opinan, va decayendo como el interés por todo lo que dice el presidente electo, porque cada día son más largas, cada día se me hacen más rollos, como que no encuentro los datos duros que necesito para saber qué es lo que está sucediendo. Exacto. En el lugar donde habito, más allá de, porque en la noche voy a ir a platicar con Camila y voy a tener un programa de radio, ¿no? Sino donde yo estoy viviendo, como que
quiero
no hay
saber.
Esos datos totalmente duros. Hoy, por ejemplo, le preguntaban, ¿tienes miedo? O sea, que te pueden llegar a hacer algo, estás tocando los intereses más perversos de la gente más corrupta. Y él decía, el hombre que es honesto no debe tener miedo. Entonces puede ir desde una pregunta tan subjetiva de ¿te da miedo la corrupción? ¿Te da miedo que te maten? Como los datos duros, y esos datos duros siempre le dará vueltas.
Vueltas, sí. Vueltas. Antes de dártelos,
vueltas,
¿no?
Entonces, de verdad que son cansadas ustedes allá afuera, porque manera de enterarte hay.
Claro. O sea, sí, el que le rasca, encuentra.
Manera de enterarte hay lo que dice Andrés Manuel López Obrador en el... Los medios de comunicación te van poniendo el minuto a minuto de lo que va diciendo. Después aquí lo escuchamos en los distintos espacios, los cortes informativos de esa conferencia, como el resumen. Pero te lo puedes aventar completa desde
de
en Facebook,
horas,
Twitter, sí. La televisión. Entonces, ustedes se avientan, pues ahora sí que la mañanera con Andrés Manuel López Obrador.
O ya se esperan al resumen, ¿no?
O se esperan al resumen.
Por aquí nos escribe en Twitter José Luis Jiménez. Dice, llevo esperando en la fila para cargar gasolina todo el bendito día. En la estación del puerto de Chivos, en Atizapán. Pues te mandamos un saludo, José Luis, y esperamos que hagamos un poco más amena tu espera con nuestro programa.
Y que además también nos escribió el viernes, que ya no lo alcanzamos a leer, por acá el buen Alex dice, pues que primero nos escribió, dijo, sí, creo que hasta ahora apenas llevo 5 horas en la espera. Y la actualización al otro día fue que él estuvo formado de las 4 de la tarde a las 5:30 de la mañana.
Sí, lo vi en la mañana que nos escribió que seguía ahí.
Mi querido Alex, si nos estás escuchando,
fuerte
pues
abrazo.
Sí leímos tu comentario. Fuerte abrazo a la distancia. y pues que no se repitan esas esperas tan largas.
Vámonos al detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y esta historia tocó el inconsciente, no solo el de aquí de Hipervínculo, pero el de muchas personas, muchas tuiteros que estuvieron ahí pues muy conmovidos por el tema de la cartilla moral o la constitución moral, ¿no? Esta cartilla que escribió Alfonso Reyes en 1944 y que ahora el gobierno de Andrés Manuel decide reimprimir y repartir a todos los ciudadanos. Porque, en palabras de Andrés Manuel, la política está para propiciar el amor entre los ciudadanos. Y esta cartilla moral, pues lo que hace son una serie de reglas, son 12 reglas, en las que básicamente nos dicen cómo debemos de portarnos, qué debemos de casi que de sentir y a qué instintos naturales debemos de hacer caso y a cuáles no.
Así es. El mensaje, sin duda, al inicio fue polémico, lo da pues frente a puros adultos mayores, lo da en ese momento en el cual les anuncia que pues les va a dar 2.500 pesos para que ellos puedan satisfacer algunas de sus necesidades. Él anuncia un plan para llegar a una cobertura mayor y que todos los adultos mayores de este país, los mexicanos, puedan recibir mensualmente pues un varito, un dinero, ¿no? Entonces, ya después les dice, y además, ¿no? Así como sí, un bono.
¿Bono?
Como bono navideño.
Van a estudiarse esta cartilla.
Les vamos a entregar esta para que la lean con los nietos, los sobrinos, que se las lean. Entonces, por supuesto que muchos en redes sociales la analizaron a través pues, de la web.
Tenemos por aquí el audio justo del que estás hablando, Jorge. Vamos a escucharlo.
Vamos a leer la cartilla. ¿Cómo era antes? Teníamos más valores a los niños, a los jóvenes, a todos. Decirles, solo siendo buenos podemos ser felices. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad.
Pues ahí un poco de lo que dice Andrés Manuel, ¿no? De por qué esta cartilla es tan importante para que todos los mexicanos seamos felices. Y bueno, supongo que él piensa que si somos felices, ¿no? Bajarán los índices de violencia, de corrupción y de todo lo que se vive en el país, ¿no? Incluso dice, es una herramienta para todos los mexicanos ante la decadencia que se vive en este país.
¿Y ustedes? ¿Y ustedes allá afuera? Pues es que hay muchas cosas que a mí me saltan, la verdad es que
sí.
Yo desde el día, pues el primero de diciembre en el Zócalo, para mí fue, la verdad, muy raro todo lo que sucedió ahí, cuando los que llevaban, los pueblos originarios, llevaban el mando de la ceremonia y que empezaron, volteen hacia el sol, ahora volteen hacia la luna, ajá, ahora hacia el este, y volteen al cielo, ¿no? Como que nunca había visto eso.
Sí.
Para mí, pues siempre he estado muy aparte del gobierno con la iglesia y pues el estado laico al final del día, y Andrés Manuel cada día lo noto él con más fervor en cuanto a sus convicciones. En algún momento en Tamaulipas dijo, y con estas políticas vamos a ir más a gusto y más contentos a los templos, a la iglesia. Ajá. Está como involucrando dos temas totalmente distintos, el apoyo a adultos mayores y después viene esta cartilla moral. Entonces, ¿qué va a suceder con esos jóvenes, no? Y que no sucede absolutamente nada, pero digamos, ¿cuál va a ser el discurso con los jóvenes que van a recibir esos 3.600 pesos, no? O sea, hablarles antes o después de la moral para que siéntanse contentos de que reciben este dinero, pero ¿en qué lo gastas?
Sí.
¿No? Es esta parte como de la persona que todo el tiempo te está viendo omnipresente.
Ajá. Y justo hay una parte de esta cartilla moral en la que dice, cada uno de nosotros, aunque sea solas y sin testigos, debe sentirse vigilado por el respeto moral y debe sentir vergüenza de violar este respeto. Entonces, sí es un poco una cartilla que tiene tintes religiosos y que de hecho Alfonso Reyes en algún momento dijo que sí lo hizo basándose en las leyes del cristianismo. Entonces, no es algo 100% laico, ya nos están diciendo desde ahí, ¿no? Alguien te está viendo, que era como así lo que te decían de chica. Yo fui en una escuela de monjas y era como, te están viendo todo el tiempo y todo lo que hagas, Dios lo sabe y tú debes de sentirte mal de pecar y todas esas, ¿no? Esas connotaciones que al final, digan lo que digan, tienen una connotación y un fondo religioso en un estado que debe de ser laico.
Y lo decían en las redes sociales, un papel, un folleto, una cartilla moral, como él le llama, pues que se va a pagar con nuestros impuestos, que va a ser repartida, ¿no? A través
de la Secretaría de Educación. Sí, 10 mil impresiones, ¿eh?
Entonces, ustedes allá afuera queremos saber qué opinan, ¿les convencen estos discursos? Yo preferiría menos omnipresencia y más presencia de los culpables, ¿no? Más presencia, claro, de quienes están haciendo la corrupción en este país. Ya llevamos un mes y llevamos, ¿qué? Dos semanas desde que lo anunció el 20 de enero el plan antirrobo o antihuachicoleo y cierre de ductos, y no vemos a nadie caer. Y vaya, sí, que nada. Este país, y no solamente este país, sino distintos informes internacionales nos han dado culpables o nos han dado ciertas víctimas, o al menos un camino a seguir para que ver caer, exacto, quiénes son los que este país lo están llevando a la verdadera quiebra.
Así es. Apenas leíamos hoy en el resumen que ya hay 5 casos, ¿no?, en contra de 5 casos que han sido puestos a disposición de las autoridades en torno a este tema de Pemex, ¿no? Que leíamos un exfuncionario de Pemex, un diputado local, un empresario, pero no nos dicen quiénes son, cómo fue, cuál es la investigación, nada, ¿no? Es un poco este rollo que dices justo, Ceja, de ver el proceso, pero no ver ningún tipo de resultados, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos ver, mucho más allá de una cartilla moral que nos habla de la decadencia del ser humano, ¿no? Es que hay de verdad partes. El respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos naturales. Está fuerte, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que se escribió en 1944. Yo creo que 75 años después, con todas las revoluciones sexuales y todas las revoluciones de derechos que ha habido en este país, ya no aplica.
¿Qué opinan las parejas swingers allá afuera?
Exacto. ¿Qué opinan?
¿Qué opinan las parejas swingers allá afuera?
Queremos saber de ustedes, ¿qué opinan? 5166-1025, 5543-77-1025, el WhatsApp ahí para que le platiquen a Jorge Ceja Morán.
En un ratito los leemos, están llegando varios comentarios de mucha banda clavada con el tema de la gasolina. Muchas gracias.
Vámonos un corte, seguimos escuchando esto de Fleetwood Mac, que se llama Gypsy, que aquí en Hipervínculo nos encanta. Y no se vayan, porque regresando tenemos a Sofía Torres de Te Lo Cuento, que nos va a hablar más a fondo de este tema del desabasto de gasolina. Vamos y volvemos, esto es Hipervínculo, Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543-77-1025. Hipervínculo MBS. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado.
Un sabotaje, Martí Batres.
También es cierto que una estrategia, claro, pues no se descubre a quien se está combatiendo, en este caso a quienes se dedican al robo de combustible. Ajá. El gobierno irá dando información conforme se desarrolle la estrategia.
Sergio Cirad Hernández Villaseñor, director general de Gestión de Calidad del Aire.
Pues está proponiendo que se surta gasolina por días.
Esta propuesta se está lanzando básicamente para los vehículos de uso particular y la idea es que en vez de que vayamos todos en un mismo momento, podamos ir generando la demanda del combustible porcentajes del 20% del parque vehicular existente.
Xochitl Gálvez, senadora del PAN.
¿Se puede hacer algo, Xochitl?
Reconocemos en el presidente el legítimo interés de combatir el robo de combustible. El problema es que la estrategia que se implementó está afectando a los ciudadanos.
Escucha todas las mañanas de lunes a viernes a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias.
México en tus oídos.
¿A qué suena México?
México suena a literatura. Desde la poesía de Nezahualcóyotl hasta las letras de Rosario Castellanos, Rulfo y Paz.
México suena a sus más de 60 lenguas indígenas, desde los yaquis del norte hasta los mayas del sur.
México suena a mariachi, guapango y marimba.
México suena a las campanas de Dolores al grito de ¡Viva México!
México suena en la hora nacional.
México en tus oídos.
Domingo 10 de la noche.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 y nosotros regresamos escuchando esto que se llama On Leslie de la banda Wolfpack, algo que me salió en mi descubrimiento semanal, querida Cam, y nos escriben mucho por acá. Para empezar nos pregunta Juan, ¿y los presos políticos? Si es que él nos recomendaba tocar ese tema. Pues bueno, Néstor Salgado no nos ha contestado. Néstor Salgado ha anunciado que hay 195 presos políticos, o al menos son los que ella registra. Secretaría de Gobernación registra más de 300. Y Olga Sánchez Cordero hace una semana dijo que ya había 16 libres. Nosotros seguimos en el contacto de alguien que nos explique más de este tema y que nos pueda decir realmente cómo es que está haciendo esta selección. Un analista político lo único que nos podría decir es eso, pues qué bueno que los
presos políticos... Claro, que esto ya está pasando, ¿no?
Pero... que fueron detenidos injustamente, que bueno, que ya están fuera. Pero aquí el tema es, con un especialista, cómo es esa selección, quién sale, quién no, pero... los encargados aún siguen sin contestarnos, pero pronto.
Vamos, estamos en eso.
Seguimos en eso. Néstor ya dijo que no quiere platicar.
Sobre el tema de la cartilla, escribe Martín Bonfil, quien además es colaborador en este programa, y pide que leamos su comentario. Por supuesto que sí, dice: la cartilla moral es un documento de inspiración decimónica, obsoleto, que huele a moralina bien intencionada, de la misma clase que la epístola de Melchor Ocampo. Tratar de revivirlo a finales de la segunda década del siglo XXI es más que ridículo, es preocupante.
Por acá dice Leticia Alejandro Caballero Saucedo. Dice: estoy impresionada y casi ni me lo creo, porque camino a casa me encontré una gasolinera ubicada en Claudio Bernal y Eje Central, Colonia Obrera. No tardé más de 10 minutos, medio tanque que faltaba. Felicidades con ello. Bueno,
Escribió muy rápido,
pero nos habla sobre la gasolina y cuánto te tardas, y cómo este país, de un minuto a otro, te pueden empezar a faltar todos los servicios.
Y pues sí, seguimos hablando de gasolina. Escucho que bastante gente carga gas y se tarda horas. El sábado cargué y me tardé 25 minutos y ocupo menos el carro, solo dos veces a la semana, cuando antes lo usaba diario. Ahora uso el colectivo público, me conviene, gasto menos y no tengo problema por utilizarlo. Es Mucio de la Miguel Hidalgo. Pues muchas gracias. Y para hablar más de este tema de la gasolina, vamos a la sección de Te lo cuento.
Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias.
Y este lunes nos acompaña en cabina Sofía Torres, ella es cofundadora de Te lo Cuento. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, muchas gracias, Cam, Ceja.
Hola.
Bueno, pues sí, es el tema de moda, entonces sí. hay que platicar.
¿Qué onda?
Este lunes la Ciudad de México cumplió 10 días con este problema, pero sabemos que hay algunos estados como Michoacán y Jalisco que todavía llevan más, o sea, van por las 2 semanas. Entonces, bueno, es importante que hablemos de esto porque hay muchísima información rondando por redes sociales y por WhatsApp que es falsa y que muchas solo intenta crear como pánico en la sociedad. Entonces, bueno, aquí el chiste es hacer un recap solo de la información que está súper confirmada. Y bueno, es escasa, esa es la realidad, pero bueno, vamos a hablar de ella. Entonces, solo para hacer como un muy breve recap, ¿cuál es la versión que el gobierno lleva manejando desde un principio? Sabemos que el gobierno dice que todo esto se debe a una estrategia para combatir el huachicoleo, que es el robo de gasolina. Supuestamente, aunque este delito lleva existiendo desde hace muchísimos años, en el sexenio de Peña Nieto, fue cuando aumentó. Bueno, cuando
sí,
se fue.
Subió muchísimo, se, fue para se disparó.
Exacto. Entonces, bueno, para evitarlo, el gobierno actual cerró algunos ductos y tuberías para poder identificar las tomas clandestinas y en vez empezó a distribuir la gasolina a través de camiones cisterna. Algo que sabemos lleva muchísimo más tiempo y pues por este retraso en la distribución tenemos el problema del desabasto.
Okay.
Ahora, ¿cuál es el problema con esta versión? Que a pesar de todas las críticas y de las exigencias de los gobiernos de los estados afectados, ni Pemex ni el propio presidente han sabido decir a ciencia exacta cuándo se normalizará el suministro. Claro. Y solo han dicho que, bueno, que no hay escasez de combustible, que no cunde el pánico, que no haya compras de pánico, todo esto. Entonces, bueno, este fin de semana la preocupación de todos los ciudadanos todavía aumentó más porque el diario The Wall Street Journal publicó un artículo donde decía que las importaciones de gasolina de Estados Unidos habían disminuido 45%. Algunas personas súper ociosas aprovecharon esta información para sacarla de contexto y empezaron a reenviar un mensaje en WhatsApp donde decía que AMLO había cancelado los contratos de importación y que aparte había 15 buques en los puertos esperando que descargar la gasolina, pero que AMLO no les había pagado. Esto es falso. O sea, lo único que sabemos es que hasta el propio diario dijo que la reducción se debía porque gracias al cierre de algunos ductos, los tanques de almacenamiento pues ya están llenos, claro. Entonces pues no hay a dónde descargarlos, pero eso sí, es lo único que
el
sabemos.
El mismo que hizo la nota dijo como, a ver, creo que no lo están
entendiendo bien.
Por favor, suscríbanse al medio para que lean
la nota completa. Claro, exacto. Seguro están leyendo las dos párrafos que te deja leer.
El headline y ya, y de ahí se inventaron toda una historia y entonces lo empezaron a compartir. Qué peligroso. Y bueno. Entonces, ¿cuál es la información más reciente que tenemos? Hoy AMLO, para callar algunas críticas sobre la poca información que se ha dado, dijo los avances de su plan. Entonces, entre estos está lo más reciente, es el bloqueo de las cuentas de 14 personas que están siendo investigadas por participar en este sistema de robo a grandísima escala.
Okay. A ver, 14 personas.
14 personas.
Bloqueo de cuentas bancarias.
Exacto.
Sí. Bien.
Y aparte, se inició procedimiento penales contra 3 funcionarios de Pemex.
Ajá. Y no dice nombres.
Espera, sí. El diario, digo, esto es como especulativo todavía, pero el diario Milenio dijo que está entre ellos el general Eduardo León Trávit, si es que así se pronuncia. Ajá. Que, pues sabemos, fue el responsable de seguridad de Pemex en el sexenio de Peña Nieto. O sea, alguien de altísimo nivel, okay. Lo cual pues sí. Es grave, ¿no? Y bueno, en esta investigación lo que se dieron cuenta es que había todo un sistema de lavado de dinero producto de la venta de combustible robado. Desde transferencias internacionales de millones de dólares hasta la compra en efectivo de joyas, autos de lujo, todo lo que se puedan imaginar. Y el SAT detectó inconsistencias fiscales en 194 gasolineras, que suman en total 3.200 millones de pesos, y otras 14.000 estaciones de servicio que estaban reportando ventas mucho mayores a las compras hechas a Pemex. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Pues que toda la gasolina que estaban vendiendo era robada.
Era robada, claro.
Y también, bueno, de este robo estiman 10.000 millones de pesos. O sea, bueno, todo un...
Ahí son casi 200 gasolinerías.
Sí, exacto. Entonces, bueno, a manera de resumen, ¿cuáles son las buenas noticias? Si es que como que las podemos ver, ¿y cuáles son las malas? La buena es que, según el gobierno, con este plan se ha reducido de manera drástica el robo, pasando de 126.000 barriles diarios que se robaban a solo 2.500 en promedio. La mala, pues eso, que seguimos sin saber cuándo regresaremos a la normalidad. Como dicen, las filas siguen estando larguísimas, entre una hora y media, dos horas. También en Michoacán y en Jalisco ya hicieron cálculo de las pérdidas tan grandes que están sufriendo los negocios. Entonces, pues bueno, esa es la mala.
Y es que en verdad, aparte, la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar, ¿no? Hace que haya muchísimo más pánico, compras de pánico, porque si a ti te dicen, como cuando nos cortaron el agua, ¿no? Uh-huh. Esto va a durar un mes. Bueno, yo me organizo para que un mes entero pueda usar el transporte público, tratar de usar mi coche lo menos posible, pero sé que va a durar un mes.
Sí.
Cuando está el tiempo abierto, ¿no?
Sí.
Pues tengo que hacer mi vida diaria como la hago normalmente, porque no la voy a modificar por el resto de la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, compras de pánico, entonces el domingo me voy y me formo para llenar el tanque, o sea... De verdad, mi papá, por ejemplo, se formó dos veces, ¿no? Porque te dejan 300 pesos, entonces hizo dos horas, le puso 300 pesos y se volvió a formar dos horas para poderle poner 300 pesos, ¿no?
Porque
que si te
no
dicen, en dos semanas ya, pues le pones tus 300 y estás,
sí,
no
sí,
usas
sí.
poquito el coche. O sea, la falta de planeación es lo que nos tiene como más apanicados a los ciudadanos.
Y esta medida de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que puso esta como este plan como de que solo cargues según el color del engomado de tu coche, pero creo que, digo, aparte es voluntario, entonces creo que es una medida en primera súper temporal y la otra, la verdad, difícil que se cumpla, ¿no? Entonces sí.
Cambia 100%, bueno, no sé si 100%, pero al menos sí cambia el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Los primeros datos que dabas, a mí sí me gustaría como si los pudiera repetir, ¿cuántos son las cuentas bancarias que...
Claro, uh-huh. Son 14 personas las que bloquearon sus cuentas y que están siendo investigadas. Y concretamente contra 3 funcionarios de Pemex se iniciaron procedimientos penales.
Bien. Uh-huh. O sea, que es algo que todos estaban pidiendo. Sí. Al final del día en las redes sociales, uh-huh, decían, uh-huh, podemos aguantar, podemos seguir el plan, si es por el bien de México, pero ¿dónde están el mismo? Muchos periodistas lo estaban poniendo allá afuera, muchos actores de la política nacional lo decían, seguimos con este plan, si es por el bien del país,
vamos,
nos aguantamos, y así hasta que de verdad caigan las, sí, personas que tienen a la gran empresa que es Pemex, a esta gran empresa por la que apuesta Andrés Manuel López Obrador, en la quiebra, ya lo decíamos el otro día, el 97% de lo que tienen, lo deben. Uh-huh, o sea, sí, de 107 mil millones de pesos, de dólares, perdón, ellos deben 104 mil, uh-huh, millones de dólares. Es terrible lo que sucede, sí, en esa industria petrolera, y que ya digan por fin, hay tantos sospechosos y a tantos se les empiezan a bloquear las cuentas bancarias, es un indicio de que sí vamos a tener culpables. Y
de
no,
que hay algo que está pasando.
Claro, y de que está valiendo la pena el, sí, sacrificio que podemos estar haciendo los ciudadanos, ¿no?
Así que si esto es cierto, sí, seguir aguantando.
Así seguir
es,
aguantando, usar transporte público.
Ponerse de acuerdo.
Sí, para, sí, hacer rondas.
El carro entre varios.
Exacto. Sí, y además así hacen amigos.
Sí, neta sí. Por acá nos dice, por acá, el buen Santiago, ya lo dijeron, hasta el cansancio, no es que no haya gasolina, el problema es que como sociedad somos egoístas, preocupándonos por uno mismo y que se chinguen los demás, aunque el auto lo usemos una vez a la semana llenando el tanque y bidones, cuando en circunstancias normales no lo hubiéramos hecho según previniendo una escasez. Situaciones como esta nos exhiben, y en un inevitable futuro a 10 años donde ya no sea costable el usar combustibles fósiles.
Pues sí.
Pues hay distintas posturas.
Opiniones y,
sí,
posturas.
Sí, sí, sí.
Sofi, ¿cómo seguimos a Te lo Cuento? ¿Cómo nos inscribimos?
Se pueden suscribir en www.telocuento. Se escribe Te lo Cuento con K y con W.com y ahí ponen su nombre, su mail, y les empiezan a llegar un resumen de las noticias todos los días. Súper concreto, súper entretenido. Entonces, suscríbanse.
Bien, y suscríbanse hoy para que mañana les llegue una columna que escribí sobre el consentimiento sexual.
Ah, claro, no, claro, buenísimo.
Claro, sí,
sí, sí, sí, sí. Ya la leímos, nos encantó, mañana la van a ver.
Y que además lo decíamos que vamos a tener nosotros una mesa de esos datos.
También, todo sobre el consentimiento.
Todo sobre el consentimiento. Queremos también traer a Andrés Layú.
También. Que está... justo hablando del tema de cómo prevenir el acoso sexual en el metro, muy importante. Muchas gracias, Sofi.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Pues bueno, mientras nosotros estamos en esta cabina de radio, allá afuera suceden diversas cosas, y es que nosotros siempre les queremos compartir una de ellas. Vamos a escuchar una de esas historias que pueden ser o no ficción.
No para de reír. Es que simplemente lo que dijo Jonás es demasiado chistoso. Esta noche es una gran noche en El Gentío, el mejor bar de la playa. Las noches por acá son una farra diaria.
Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo. Buscando.
25 años y lo único que quería es pasarla bien. Cuando te hablan a esa edad de qué vas a hacer de tu vida, nunca te preguntan si feliz. Piensa. Y es la verdad, él solo quiere pasarla bien y ser feliz. Espera que toda su vida sea eso, hasta cuando sea un viejo. Cada noche la pasa por estas playas, desde Barranquilla hasta acá, en el Cabo San Juan del Guía, en la bella Colombia, su hogar, el que nunca quiere dejar, donde la farra para él nunca acaba. De día atiende un restaurantillo en la playa y en el pueblo, y en las noches pura música, baile, risas, pláticas con visitantes, amigos y cualquiera que quiera dejar sus problemas en la arena y que los borre el mar. Acá pura diversión, solamente la música y la arena. Pues ¿qué más se puede pedir? Nació en Barranquilla, pero nunca quiso quedarse ahí. Aunque el Caribe lo llamaba, no era su destino morir donde nació. Siempre lo pensó así. Su infancia fue carente, pero no feliz. Su tía lo quiso siempre y trató de darle todo. Solo que a veces no puedes comer el amor paternal, y el dinero no andaba todo el tiempo por ahí. Aprendió a vivir con poco y a disfrutar mucho, aun cuando su vieja tía ya no estuviera cerca. En esos momentos fue cuando se fue a recorrer la costa, primero en balsa con una guitarra y unos amigos, luego a pie sobre la caliente arena. Si fuera por él, viviría en una fiesta eterna y por eso las organiza. Siente que no hay ambiente animado que no sea frente al mar. Pero también, ¿qué sabe de la vida? Es joven y ahora cree que todo es eterno, hasta él mismo. En esas farras de cada noche no toma tanto, solo lo que le invitan. Tampoco se extiende el dinero tanto para tomar. Aún así conecta con cada alma que está ahí, no importa qué tan alcoholizadas estén.
La última canción que yo te cantaré, una serenata y me despediré, porque un día tú me pediste...
Esta noche Jonás cuenta historias, no del pasado, ese no fue hace mucho, sino del presente, ese en el que vive y se disfruta. Pero bueno, basta de hablar y reflexionar. Hay que seguir el baile, que esta noche el ambiente está berraco.
Estar mejor. Con esta me despido, con esta digo adiós. No puedo estar más solo, ya estaba solo estando con vos.
Mientras estamos aquí.
Te dejo esta canción.
Pues gracias a Diego Estebanés.
No. ¿No? Pésima selección musical, Diego Estebanés. ilustra bien tu historia. Pero híjole, mano.
Bueno, siempre acá bien bailar el lunes para que inicien, pues, calentitos esta semana. Gracias a Diego, a José Luis Alonso y, por supuesto, también al señor Zavala. Y de verdad que siguen escribiendo y llamando. Ya nos marcó Elvia, que dice que dónde nací, que por qué nunca he visto un ritual como el que se vio el 1 de diciembre. Pues no, ni en Coyoacán, ni en el Zócalo con los danceros. Nunca había visto un político...
Pues, participar en el ritual.
Participar en un ritual, ajá, en el cual me mandaran a mirar al sol y a la luna.
Sí, por aquí Fernando nos pregunta que si nos pagan los políticos por los partidos políticos adversarios a AMLO. No, para nada. También nos dice que recordemos que quitaron las clases de cívica y ética de las escuelas y la sociedad está muy descompuesta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Ojalá. Las clases de cívica y ética son muy importantes y deberían de regresar a las escuelas. Pero una cartilla moral no sustituye para nada unas clases de cívica y ética.
Nunca.
Nunca. ¿Qué onda?
Gracias a Joaquín, gracias a Fernando, gracias a Rodo, gracias a Luis, gracias a la señora Novoa. Gracias a todos. Ahorita les vamos dando salida a todos sus comentarios. No desesperen. Son las 9:40 de la noche de este lunes 14 de enero. Vaya, primeros 15 días del mes. Muchos allá afuera ya cobraron, ya les salió el primer depósito. No. Qué bueno. Qué bueno, me da mucho gusto. E iniciamos un año al menos lleno de información.
Así es, así es.
Entonces, estemos contentos que el programa hay para largo. Vamos a un corte.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 55 43 77 1025.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
Pamela Cerdeira comparte los temas del día a día con lo mejor de la información en A Todo Terreno.
Bueno, pues este caso se registró en el metro de la Ciudad de México.
Lunes a viernes, 12 a 1 de la tarde. MBS Noticias 102.5. En entretenimiento. Estamos contigo.
¿Le temes a la tecnología? Si tienes 50 y más y quieres actualizarte y descubrir el mundo que te abre dominar tu celular, internet, las redes sociales, las aplicaciones y mucho más, ven al curso Ponte al Día en el Centro de Capacitación MBS. Aprende a tu ritmo, sin presiones. Aprende a comunicarte con los que más quieres, a ver cómo la tecnología te facilita la vida. Empezamos el 23 de enero, miércoles de 10:30 a 1:30. Para inscribirte, mándame un mail a concha@enlace50.com o un WhatsApp al 5523-2541-61. 5523-2541-61. Hazlo por ti.
El tiempo pasa,
Las historias se quedan en el 102.5 de tu radio. MVS Noticias se mantiene contigo.
Con la Ley de Seguridad Interior,
comunicando.
Neutralidad en Internet.
Informando.
Van a haber mesas, va a haber diálogo.
Entreteniendo.
Juan Cepeda y Ricky Ricón son uno mismo.
Estamos contigo. 102.5 MVS Radio. Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MVS Noticias.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo cuando son las 9 de la noche con 43 minutos. Escuchando King Gizzard and the Lizard Wizard con esta maravilla que se llama Work This Time. Para que todos trabajemos a gusto, neta háganlo. Pónganse un buen disquillo de King Gizzard and the Lizard Wizard y pongan manos a la obra para trabajar. Les aseguro que les va a ayudar a concentrarse, aunque no parezca. Algo hace en tu cerebro que te concentras, de verdad, se los recomiendo mucho, King Gizzard and the Lizard Wizard. Muchas gracias a Federico, que nos escribe también por acá por Twitter preguntando cómo suscribirse a Te Lo Cuento. Ya te escribimos por ahí las instrucciones y a todos los que necesiten, pues por ahí se pueden meter a la página de internet de Te Lo Cuento.
Dice Fer que nos preocupemos por los muertos, los desaparecidos, por la delincuencia, sin duda, temas que no tendríamos que estar soltando y que no lo vamos a hacer en ese espacio. De verdad, Fer, gracias.
Sí, muchas gracias, Fer, claro que sí. Pues vámonos a la información internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
La senadora de Carolina del Sur, Lindsey Graham, una de las personalidades más cercanas a Donald Trump, urgió al presidente de Estados Unidos reabrir el gobierno y paralelamente buscar un acuerdo sobre el muro. Actualmente Estados Unidos se encuentra en el cierre de gobierno más largo de la historia.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, planea llamar a su parlamento a una votación en torno a su ministro de Defensa, quien renunció por una discusión sobre el nombre de su país vecino, Macedonia, que con el nuevo acuerdo con Grecia cambiará a Macedonia del Norte.
En el noreste de China, 21 mineros murieron y 66 más fueron rescatados después de que sucediera un derrumbe dentro de una mina de carbón. La causa del derrumbe aún se está investigando.
Rahaf Mohamed Al-Kunun, una joven de 18 años, huyó hace unos días de su casa porque renunció al Islam y tenía miedo de que su familia la matara. Su historia se hizo viral en Twitter y ayer la refugiada llegó a Toronto para empezar una nueva vida.
Pues estas son las noticias internacionales más relevantes, pero como todas las noches también hay un detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Pues bueno, la historia que tocó nuestro inconsciente este fin de semana fue algo que los medios de comunicación y muchos expresidentes alrededor del mundo llamaron como represión. Y es que es probable que ustedes lo hayan visto, la detención o el supuesto secuestro de Juan Guaidó. Ustedes se van a preguntar, ¿y quién diablos es ese personaje? Pues bueno, Juan Guaidó es el jefe del Parlamento de la Asamblea Nacional de Venezuela, un hombre que está considerado como uno de los mayores opositores, si no es que el opositor más férreo en contra de lo que llaman la dictadura de Nicolás Maduro. Recordemos que la semana pasada les contamos el jueves, pues que Nicolás Maduro juró nuevamente como presidente. De aquí al 2025 estará al frente de aquel país. Pues bueno, se supone que Juan Guaidó va en la carretera, en una carretera de Venezuela, y alguien, así mágicamente, está grabando hacia una camioneta. Entonces ahí empieza un punto, digamos, para Maduro, porque dice, es show, eso es montado. ¿Cómo es posible que alguien vaya preparado para grabar?
Para grabar.
Lo segundo es que se ve como militares llegan, lo bajan de su camioneta, de una Jeep, lo bajan casi a la fuerza. Entonces alguien dice, es Juan Guaidó, lo reconoce, ¿no? Ajá. Entonces en redes sociales empiezan a movilizar y desde su cuenta dicen, acaban de detener ilegalmente a Juan Guaidó. No tenemos noticias de dónde está su paradero. Y ya después, cuando sale libre, que fue como a las 2 horas, una hora después, él dice, pues sufrí un secuestro express, y es una muestra más de la dictadura venezolana que está en contra de la oposición, porque además recordemos que Maduro dijo, no les tengo ni miedo, que el Congreso haga lo que quiera, yo ya soy presidente, no les tengo miedo ni a ustedes, ni al Cártel de Lima, a esos 13 países que firmaron.
No, y déjate el Cártel de Lima, todavía después de que pasa esto y sale Guaidó pues libre de este secuestro express, hubo 20 exmandatarios que son participantes de una iniciativa que se llama Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Y todos ellos dijeron reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Órale.
Sí. Y de hecho, Jair Bolsonaro se sumó hoy a este reconocimiento. Claro. Y Jair Bolsonaro dijo hoy que para él, Juan Guaidó es el presidente de Venezuela.
Es el verdadero presidente.
Ajá. Y ya Nicolás Maduro salió a decir, bueno, pues los brasileños se encargarán de ti y claro, no sé qué. Pero sí, ya muchos, muchos países y exmandatarios también están reconociendo a Juan Guaidó como el legítimo presidente, ¿no? En este decir, no reconocemos a Maduro, te robaste las elecciones, y entonces, pues, el segundo en la carrera es quien estamos reconociendo como presidente. Que a mí no se me hace raro que hayan grabado el momento del secuestro, porque ¿cuántas veces ves un camión con militares y los grabas? Sacas el celular, ¡ay, mira, los militares!
Y además puede haber sido de la otra parte. Alguien de Maduro grabando justo el momento para después decir que es un show montado.
Sí, no se me hace tan extraño, la verdad.
Hay tantas probabilidades en ese mismo suceso. Ustedes ya vieron aquel video, con que pongan Juan Guaidó.
Sí.
Es con G-U-A-I-D-O, acento en la O, Juan Guaidó. Les va a salir el video seguramente en la primera pestaña para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Es un acto montado, es represión por parte de quien encabeza la revolución bolivariana de Nicolás Maduro, o simplemente es para mantenernos entretenidos.
Y hay que estar bien pendientes porque el 23 de enero va a haber una manifestación organizada por Guaidó y, bueno, a la que convoca pues a todos los ciudadanos de Venezuela en lo que él llama el primer llamado a acción para desalojar a Maduro de la presidencia. Entonces, pues habrá una serie de llamados, empiezan el 23 de enero y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no?, él y lo que hacen los ciudadanos venezolanos que no votaron por Maduro por intentar pues quitarlo de la presidencia, ¿no? Lo cual se ve difícil.
Sí, cierto. Justo estaría muy interesante que nosotros hiciéramos como el recuento, al menos en Latinoamérica, en el año pasado hubo 7 elecciones presidenciales. Cuba, Venezuela, México, Costa Rica, Brasil, Colombia, y ver en qué momento fueron las primeras marchas. Uh-huh. Brasil ya tuvo marchas, y eso que todavía no llega al poder, Jair Bolsonaro.
Sí.
Venezuela ya tiene marchas,
tuvo, sí.
O sea, cuando ahorita ya es presidente, a la semana ya va a tener marchas. Colombia ya tuvo marchas con estudiantes al inicio de Iván Duque. Andrés Manuel iba a tener solo una, la de los estudiantes.
Ya.
Y que se canceló.
Sí.
Porque salió a decir, no, fue un error lo del presupuesto de las universidades públicas, fue un error, lo voy a corregir. Y los estudiantes ya no salieron a marchar.
Pero ahora ya va a haber una de chalecos amarillos en Guadalajara, ¿o dónde?
No, bueno, más bien, pero sí ha habido marchas, los anti-AMLO, que los han cubierto bien distintos medios.
Ah, claro,
medios.
También los fifís que fueron a la marcha fifí.
Que fueron 2 fines de semana consecutivos.
Después, sí.
No, pues en todos los países hay marchas.
Sí, pues sí, ¿no? Siempre hay unos a favor y unos en contra de la situación.
Sí.
Pero, a ver, esta marcha de Venezuela, ¿cómo se pone?
En contra del Naim. No, se han habido marchas también.
También.
Se han habido marchas en este nuevo mandato que lleva 1 mes y 14 días.
Pues ustedes, cuéntenos qué opinan sobre este tema de Nicolás Maduro. Ustedes, ¿lo reconocen o no como presidente legítimo de Venezuela? Les recuerdo el teléfono en cabina 5166-1025, el WhatsApp 5543-77-1025. Esto es Hipervínculo. Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán. Vamos y volvemos con los deportes.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante.
Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres?
¿Y eso en qué nos beneficia? Sí.
No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país.
Entonces ahora tenemos un papel decisivo.
Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Decirlo claro, no hay desabasto de gasolina y diésel. Por mandato del Gobierno de México, Pemex enfrenta el robo de combustible con medios de transporte más seguros y cambios en la logística de entrega. Aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. Evita compras extraordinarias. La distribución se normalizará lo más pronto posible. Contra el robo y la distribución ilegal y por el rescate de la soberanía.
Gobierno de México.
Opiniones, comentarios, controversia. El mundo de los espectáculos y el entretenimiento con Dispara Margot, Dispara.
Oye, pues Rebecca Jones dio las gracias a sus ángeles que la cuidan.
Sergio Zurita, Horacio Villalobos, Claudia Silva y Fausto Ponce te esperan. De lunes a viernes, 10 a 12 del día, por MVS Noticias 102.5.
No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso.
Gobierno de México.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MVS Noticias.
Así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5. Gracias a Alicia Rodríguez Barrón que ya nos escribe. Nosotros también disfrutamos acompañarlos durante toda la noche. Estamos escuchando Power de la banda Pompeya y así directito nos vamos a ir a su sección favorita. Yo lo sé, es la de deportes con Eduardo Chabot.
Para los que apenas podemos patear un balón.
Eduardo Chabot, ¿cómo estás esta noche?
Estoy mejor que nunca, querida Cam, mejor que nunca.
¿Cómo? ¿Por qué? A ver, cuéntame el chisme.
Por el fútbol mexicano, estoy seguro.
Pido el ingreso de Diego Estebanés a la cabina, por favor, también.
Claro que sí, ahí viene, ahí viene.
Eso, lo quiero adentro, quiero escuchar cómo alaban mis pronósticos, tanto el señor Ceja como Diego. Yo llegué y les dije, señores, cuidado con su sábado, porque Kansas City va a aplastar a Indianapolis. Y bueno, no fue la excepción. Y después dije que también Diego iba a pasar un mal rato porque iba a enfrentar sus vaqueros de Dallas a los Rams de Los Ángeles. Y aunque se quedaron un poquito más cerca, la verdad es que tampoco dieron mucha competencia al final. Rams y Chiefs avanzaron el sábado tranquilito. Se acabó el sueño de Ceja, se acabó el sueño de Diego.
¿Qué opinas? Sí, la verdad es que se acabó mi sueño. Fue un partido, pues, muy complicado. Mi mamá todo el tiempo molestándome de, ¿por qué tu equipo no hace nada? No haga nada, es que el otro equipo simplemente es mejor.
Está haciendo cosas mejores.
Los suyos también hacen, los de ellos también están jugando. Y Diego, no sé qué tenga que ser de los Dallas, en ese tema yo la entrada no me meto.
Fue un gran partido. Hay que reconocer que la ofensiva de los Rams, hijo, todo el tiempo se estuvo mareando a la defensiva de los vaqueros. Pero los vaqueros dieron batalla hasta el final. Eso sí,
era complicado. Ambos equipos tenían un panorama muy complicado. Se enfrentaron a los dos mejores equipos a lo largo de la campaña, junto a Nueva Orleans y a los Chargers, creo yo, que terminan eliminados. Pero sí, yo creo que Colts terminó teniendo un buen final de temporada que le impulsó a llegar hasta esta ronda divisional, al igual que Dallas. Lamentablemente no dio para más, pero como dice Ceja, ¿no? Hay que reconocer también lo que hacen los otros equipos porque, sí. Bueno, no era nada fácil vencerlo.
Sin duda, a uno le gustaría ver
siempre ganar
a tu jugador, correr y a tu quarterback encontrar siempre un receptor libre, pues la defensa también hace lo suyo. Sí. Salen a matar.
Deja,
pues,
nunca vas a ganar.
Hijo. Nos vemos la siguiente temporada, mi querido Chabot. Pero a ver, ¿quién llega al Super Bowl? Todavía falta, pero bueno.
Sí, porque hay que recordar, Patriotas pasó por encima de Chargers en un partido que también yo lo creía mucho más emocionante, porque para mí era la rivalidad más pareja de esta ronda divisional. Y el final de Saints ante Eagles, que al revés, parecía ser la más dispareja y terminó siendo la más emocionante.
Fue un gran partido ese.
Fue un gran partido. Finalmente un error en la ofensiva de Filadelfia terminó con cualquier aspiración al campeonato de conferencia. Saints ante Rams y Kansas City contra Nueva Inglaterra. Van a ser dos juegazos el próximo domingo 2 de la tarde y 5:40 respectivamente. No me puedo aventar ni siquiera un pronóstico.
Échale a la quiniela, yo voy, la verdad, Patriotas, Santos de Nueva Orleans. Yo, y al final lo gana Patriotas, ya.
Yo al revés, yo sí creo que va a pasar Santos, va a estar por ahí. Bueno, no sé, Patriotas, hijo, me cae mal, pero van bien y llevan varias temporadas bien.
Y es un tirazo el que se van a aventar, porque es Tom Brady con 41 años contra Patrick Mahomes, que apenas va empezando y que ha tenido una temporada espectacular, ¿no? Entonces, el pasado contra el futuro, por decirlo de alguna forma, creo yo. Creo que se impone Tom Brady por la experiencia. Yo creo que finalmente, aunque hay que recordar que los Patriotas...
O sea, ¿tú vas Patriotas?
Patriotas, y del otro no me atrevería
a decirlo. Sí, es que mira, al final del día, la NFL, los primeros años de los novatos, en este caso Mahomes, siempre son impresionantes. Estuvo el tema de Dak Prescott,
sí.
Kaepernick de 49, uh-huh. Porque no hay
videos. Nadie los conoce, nadie los conoce.
No sabes cómo identificarlos. Claro. Y al segundo año ya baja su rendimiento.
El segundo año es el peor de cualquier quarterback novato.
Entonces le va a pasar lo mismo a Mahomes. Tom Brady, la experiencia le va a dar una vuelta, le va a dar...
Claro,
a dar
Belichick no es cualquier cosa.
Y le va a decir, a ver, morro, vas muy bien, pero te falta un montón. Ajá. O sea, Mahomes sí es muy bueno, pero es bueno como todos los que siempre llegan en primer año. Son buenos, claro, porque nadie los reconoce, son
ahora,
chavitos, hábiles.
Hay que recordar que Kansas City tiene la ventaja de la localía por un partido, y Patriotas tuvo la oportunidad de haber tenido esta ventaja, si no es por el partido que pierden, especialmente recuerdo yo, frente a Miami, donde ya lo tenían ganado, y en una jugada de película, si alguien vio golpe bajo, o la película esta de...
La de Adam Sandler,
Remember the Titans. Hay una jugada de reversibles que crean ahí en la tierra y están jugando prácticamente la que hizo Miami frente a Patriotas en la última oportunidad que tenían, y con eso le sacan el partido, y digamos que por eso Nueva Inglaterra no tiene la ventaja de la localidad, que puede ser factor al final.
Pues bueno, así están las cosas en la NFL. Ustedes díganos, @eshabot17.
Sí, correcto, qué bueno que
es la edad en la que abriste tu Twitter, ¿o qué?
Diego Esteban es @ Camila Zambé, @ Ceja Morán. Pues, ¿cuál es su gallo para que se lleve ese Super Bowl, o al menos para que pasen a la final?
Sí, es semana interesante la que tendremos esta.
Sin duda.
En torno a la NFL.
Pues bueno, Chabot, entre tantas burlas, se te acaba tu tiempo, ¿ves? O sea, de por sí,
Chabot, valía la pena. Estás valía a la semana.
Pena. Sí, valió la pena, estuvo interesante.
Estás una vez a la semana.
Te le vale queso lo que pase ahorita en la Liga MX, mira, jornada 2, especialmente cuando a Monterrey le empatan al minuto 93. Podemos hablar
exacto,
de eso otro
día. Exacto, no, eso estuvo terrible. Aparte ya se acerca el Super Bowl.
Y León, sí, además, pero bueno.
Y me tocó al aire, imagínate el humor que yo traía.
No, bueno.
Sí, claro. Escuchen a Chabot.
Hablamos el viernes, Chabot.
Claro que sí, bonita semana, queridos amigos. Y un abrazo, quiero aprovechar para mi hermana que hoy dio a luz a mi queridísimo tercer sobrino.
¡Ah, qué bien!
¡Muchas felicidades!
Muchas gracias.
Pues va un
cuídense
abrazo.
Y nos escuchamos el viernes.
Claro que sí. Pues con esto nosotros nos despedimos de este hipervínculo del lunes. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Nos escuchamos mañana y hasta el viernes de 9 a 10 de la noche.
Sí, gracias a todos los que escuchan y escriben. No los podemos leer a todos porque se nos va el tiempo, pero de verdad que lo agradecemos mucho, y también a los silenciosos. No pasa nada. Coming from the roof, spin wider and wider. We don't have to raise the heat. MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño.
y Jorge Ceja Morán.